desinformó. Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos a todos los oyentes que sintonizan las noticias como son, tanto dentro como fuera de Cuba, a través de la onda media, onda corta y, por supuesto, a través del Facebook Live. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy en la tertulia, aquí en las noticias como son, comenzaremos hablando de la situación de derechos humanos en Cuba. Es dramática, dice el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la isla. Manifiesta, por cierto, su preocupación por los detenidos y judicializados por participar en las manifestaciones del pasado 11 de julio. Después vamos a hablar del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz. Dice él que para lidiar con éxito en la economía internacional hay que negociar, pero hay que hacerlo bien. Tenemos sus declaraciones, también opiniones. Y el gobierno cubano está pues estrechando lazos con Rusia en medio de este conflicto internacional que hay en relación a Ucrania. Temas de hoy, las propuestas de hoy, lo vamos a analizar con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubanet, autora del blog Reconciliación Cubana. Así que comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre.
Bien, un saludo para todos y bueno, buen fin de semana.
Claro que sí, buen fin de semana. Bueno, criminalización de la protesta pacífica, detenciones arbitrarias, juicios sumarios, penas de deteriorada, es la situación de derechos humanos en Cuba, dramática, por cierto, afirma así el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la isla. El jurista Estuardo Rallón, uno de los siete miembros de la Comisión Interamericana de la OEA, manifestara su preocupación por los cientos de personas detenidas, judicializadas, en situaciones muy difíciles después de la manifestación del pasado 11 de julio en La Habana, y le preguntaron, por ejemplo, ¿cuál es la situación de derechos humanos en Cuba? Respondió él, dramática, pues no se respeta la libertad de las personas. Existe un partido único, el comunista, al cual hay que pertenecer para poder participar en política. Y cualquier persona que se manifieste contra el régimen, emita una idea diferente o exija libertad, es sujeta a detenciones arbitrarias, procesos y penas de prisión de hasta 30 años de cárcel. También, ¿cuántos siguen detenidos por las protestas de julio? Otra de las preguntas. Según, dice él, según la información que tenemos, hay 790 personas detenidas sujetas a procesos, muchos de ellos sumarios. Y también le preguntaron por la situación, ¿no?, de decenas de adolescentes, como hemos hablado acá en el programa, diciendo que es una medida que debe utilizarse como último recurso. Respondió él, este es otro de los principios que se ha quebrantado. Miriam Leiva, yo creo que es importantísimo que siga la comunidad internacional pronunciándose y sobre todo un organismo como este dándole seguimiento a la situación de derechos humanos que hay en Cuba.
Sí, es muy importante que se conozca en el mundo la situación real, que todas las organizaciones que puedan, que tengan prestigio y que puedan hacer información y divulgarlo, pues que se sepa, porque el régimen cubano, el gobierno cubano, se ha acostumbrado sencillamente a, durante 63 años, cometer toda una serie de desmanes, pero que en definitiva no se avanza absolutamente en esta cuestión, al contrario, se retrocede. Como hay una situación en Cuba bastante, en fermento constante por toda la situación de que las personas no pueden realmente manifestarse o expresarse o lograr a través de su trabajo independiente y abierto, pues una una vida, no ya digamos ni mejor, una vida normal, pues sencillamente han recurrido a la gran represión y sobre todo después de lo que hubo, ¿no? Las protestas del 11 de julio del año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que se han acostumbrado a sencillamente a través de la represión y los encarcelamientos, pues reprimir al pueblo y además que la comunidad internacional, pues bueno, vaya acostumbrándose prácticamente a unas situaciones así. Pero es que esto no ha mejorado, al contrario, ahora vemos este brote como ha sido perseguido, y en estos momentos están teniendo lugar los juicios estos, que son juicios prácticamente sin ninguna garantía, y sencillamente hay que darlo a conocer, porque el gobierno, claro, ante una situación interna tan efervescente y además ante una conciencia nuevamente de la comunidad internacional de la situación que existe en Cuba, pues está llevando a cabo una gran ofensiva interna de propaganda constante en la televisión, en todos los medios, dando su versión y además hablando en contra o tratando de ridiculizar todo lo que se diga afuera y todas las actividades que puedan hacer los activistas aquí promoviendo la situación, o sea, que se conozca y que además que haya justicia y que haya condiciones, tratos humanos a las personas que están presas todavía, inclusive desde los sucesos del 2019 que están presos. Y entonces, sencillamente, hace falta que la comunidad internacional lo conozca y que no permanezca como una cuestión impune.
Precisamente, Miriam, le preguntaron a él qué debe hacer la comunidad internacional. Respondió: creo que hay una enorme responsabilidad de los distintos organismos internacionales, de diferentes estados, de cada quien de acuerdo a sus competencias, de visibilizar y denunciar, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace cuando hay violaciones, y exigir que no se vivan estas situaciones. Si esas voces van al unísono visibilizando la situación, se puede generar una posibilidad esperada de cambio. Y desde aquí, desde este programa, lo hemos insistido y lo seguimos haciendo. Estados Unidos ha levantado su voz, algunos países de la Unión Europea también, pero creo que faltan mucho más. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba no está encerrada en una burbuja como economía abierta. Estamos expuestos a las leyes del mercado y a las consecuencias de cualquier error que cometamos. Por lo tanto, tenemos que aprender a negociar y hacerlo bien, alertó el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz en la apertura del curso Introducción al Estudio del Derecho de los Negocios Internacionales. Aquí está parte de su intervención.
¿Cuántos errores hemos cometido nosotros en esta importante temática? ¿Cuántos litigios internacionales, y aquí está Dávalo, imagino que haya otros profes que han participado, cuántos litigios internacionales, que por cierto muchos le han costado importantes sumas de dinero al país, y otros gracias a la maestría de nuestro abogado, tengo la experiencia más cerca del doctor Dávalo, hemos trabajado juntos varios pleitos, se han ganado. Los negocios no son solo para un lado, pues también tenemos Cuba los extremistas y terminamos perdiendo negocios porque queremos que el extranjero ceda en todo. Lo primero que tiene que tener un negocio es ganar ambas partes. Tiene que ganar ambas partes, tiene que ser atractivo para ambas partes. Pero esa parte que nos compete a nosotros tenemos que defenderla, tenemos que protegerla. Es una cuestión de soberanía nacional. Un país como el nuestro, que yo le expresaba abierto internacionalmente, tenemos que prepararnos para saber negociar bien. Tenemos que prepararnos para cualquier negocio que hagamos, estemos lo suficientemente protegidos.
Palabras de Marrero Cruz. Vamos a escuchar a continuación a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 Medio, quien comenta precisamente al respecto.
Pero Marrero ha hecho algunas declaraciones muy firmes de la necesidad pues de mejorar en todo esto que tiene que ver los contratos con extranjeros, negocios, empresas o los propios inversionistas, que se han hecho muchas cosas mal. Habla de que Cuba no es una burbuja y llama a pues estudiar mejor los negocios internacionales, porque incluso aseguran en un artículo publicado en el oficialista Diario Granma que se ha perdido dinero, que el país ha perdido grandes sumas de dinero a partir de firmar contratos que después no se revisan, no se toman al pie de la letra, o cuando se firman no se toma a conciencia cada capítulo, cada palabra, cada frase en el escrito. Señoras y señores, el problema es que quienes firman los contratos en Cuba, ¿quiénes son los que van al extranjero a comprar mercancías, a cerrar acuerdos con inversionistas, industrias, empresas internacionales? Usted y yo sabemos que no son ni los más capaces, ni los que tienen más agallas para los negocios, ni aquellos que tienen un natural talento para convencer a inversionistas, para lograr acuerdos más favorables. No, van los más confiables, porque el terror de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y de otras entidades de ese nivel en Cuba es que envíen a una comisión, a un grupo o a una persona a hacer compras en el extranjero y la persona escape, se fugue, o como dice en el discurso oficial, deserte, se convierta en un desertor. Entonces eso hace o trae como consecuencia que se filtre ideológicamente a las personas que se ocupan de esas tareas de conveniar, acercarse a los inversionistas, cerrar acuerdos, firmar contratos con entidades extranjeras. Conclusión, al final son confiables, pero son mediocres. Son personas que quizás no van a fugarse, pero simplemente no tienen la formación, el carisma ni la calidad empresarial y profesional para lograr pues acuerdos favorables para todo el país o para la economía nacional.
También Marrero dijo a los juristas: ustedes tienen que hacer valer su opinión, aunque al jefe no le gusta, deben asesorarlo todo, de lo contrario no estaremos protegiendo en este tipo de negociaciones internacionales al país. Palabras del primer ministro. Miriam Leiva, su comentario, ¿cuál es?
Que es cierto, eso es una cuestión fundamental. Hay toda una serie de problemas, y es por problemas de haberse aquí prohibido a través de todos los años, pero bueno, desde la década del 60, los contratos, por ejemplo. Aquí no hay sentido ni de los contratos internamente. Si usted no los puede aplicar en Cuba, si sencillamente no sabe cómo aplicarlo, no tiene una cultura de lo que es la economía como tal, y no solo internacional, sino nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que al aplicar hacia afuera, pues hay toda una serie de mecanismos que son realmente técnicas muy, muy, digamos, sofisticadas, y además que ha tenido un desarrollo de lo que aquí sencillamente no se ha dado un seguimiento de experiencia, de conocimiento, y son personas que van a negociar, bueno, primero por esto que decía Giovanni, porque son confiables. Otra, porque sencillamente no le siguen, inclusive en otros seminarios, en otros análisis que ha hecho el Ministerio de Comercio Exterior, pues últimamente ha dicho, bueno, tiene que decirlo porque de alguna manera se tiene que proteger, que sencillamente no se ha seguido, no solo, o sea, se ha negociado mal, pero después, muy importante, no se ha seguido la ruta de cómo esto se está llevando a cabo, y además no saben cómo ir a hacer las defensas o utilizar los mecanismos internacionales para poder sencillamente hacer que sus derechos o sea, lo que ellos están planteando, pues tengan validez. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, efectivamente se pierde dinero, pero es que además se pierde desde el momento mismo de la negociación. Entonces, por esta vía nos están diciendo que no hay dinero para importar, que hay problemas para traer porque los barcos están cobrando muy caro, que si los fletes, que en fin, todo aquello, cada día se ha ido importando menos y vendiendo también menos porque no hay mercancía que vender, y resulta que por el hueco este de las malas negociaciones, pues sencillamente se está yendo una cantidad tremenda de oportunidades y además de dinero, porque en esto que puedes hacer muchas carteras de oportunidades y muchas ventanillas para agilizar los procesos, pero si lo fundamental que son las técnicas y las formas de negociar con el inversor o el empresarial, el empresario, no tienes los conocimientos, pues sencillamente, para empezar, que da una mala impresión de que no hay confiabilidad en lo que te están exponiendo, y segundo, que estás perdiendo. Entonces, esto lo que demuestra es precisamente un sistema económico y político que es inflexible, que ha sido por decreto, que aquí todo es sí, está bien, y políticamente es confiable, y resulta que el conocimiento y además proteger lo que estás negociando se ha dejado abandonado por intereses personales, que quizás al jefe no le guste eso, o arriba no lo quieren así, y entonces sencillamente es un problema que tenemos aquí en todos los estratos, sencillamente es un problema sistémico, o sea, del sistema este que no funciona y que ha aplicado toda una serie de cuestiones que son voluntaristas, y esto hace que nuestra economía cada vez vaya más para abajo.
Claro, denunció él también que a los juristas, a estos especialistas, no siempre se les toma en cuenta. Indicó que en los equipos negociadores de los organismos siempre deben estar los abogados, y hay que repetir esto, ¿no? Que ellos van a buscar la forma, los asuntos de ganar, ganar y ganar, pero parece que la gente que está en ese trabajo nunca o casi nunca gana o hace un negocio favorable. Seguimos, vamos con Rusia y Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
El primer viceministro ruso, Yuri Borisov, tiene previsto reunirse durante las próximas horas en La Habana con varios altos cargos del gobierno cubano. Es la visita, la tercera parada de la gira latinoamericana que ha llevado a Borisov a Caracas y Managua. Tiene lugar en un momento de intensificación de los contactos bilaterales, también de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos a causa de la crisis de Ucrania. Por cierto, el gobierno cubano se reunió en las últimas horas con funcionarios rusos durante las consultas intercancillerías que fueron desarrolladas en La Habana. El encuentro fue calificado de fructífero por la Cancillería cubana, que señaló en su cuenta de Twitter que se había constatado el alto nivel de convergencia que caracteriza las históricas relaciones entre ambos países. Miriam, es muy significativo, como dice este cable, ¿no?, de la agencia española EFE, que en medio de todo esto que está teniendo lugar con Ucrania, esta visita de Rusia, no solamente a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua también.
Bueno, el asunto es que este viceprimer ministro Borisov es el que lleva las relaciones económicas con estos tres países y preside la comisión intergubernamental con Cuba. Usualmente ellos hacen contactos que por la parte cubana, hasta ahora la ha estado presidiendo el viceprimer ministro Ricardo Cabrisa, pues hacen reuniones para preparar todos los temas que han cómo van, es un chequeo de los temas, cómo van progresando, y preparar la comisión intergubernamental. Lo que pasa es que usualmente los viceprimeros ministros viajan cuando hay alguna situación que tienen que resolver, algún problema o algo que quieren promover, o sencillamente cuando ya todos sus colaboradores han creado las condiciones para reunirse en la comisión gubernamental, que no va a ser ahora, demora meses. Entonces, lo llamativo es que Borisov, bueno, claro, como estabas tú diciendo hace un momento, en medio de una situación crítica que hay entre Rusia y digamos, los países occidentales, pues esté viajando, pero también tenemos que recordar que nada de esto se queda estanco, o sea, nada de esto permanece sin hacerse. Ellos tienen sus trabajos y tienen que llevarlo a cabo. ¿Qué pasa? Que la situación, digamos, en América Latina, en este caso en Cuba, Nicaragua y Venezuela, son situaciones muy tensas y que ellos tienen que estar al tanto, en primer lugar, de defender sus negocios, porque tienen negocios importantes, sobre todo en inversiones que han hecho o préstamos, en fin, y además que se está viendo también la colaboración militar, sobre todo en Venezuela. Y bueno, ¿cómo esto va a marchar? Y en el caso de Cuba, hay que tener en cuenta que también Cuba tiene proyectos muy importantes que ha tenido que desacelerar, y no podemos decir que haya sido por la COVID, sino porque sencillamente Cuba no tiene posibilidades de darle garantía a Rusia de que puede pagar esas inversiones ni siquiera a largo plazo.
Entonces, Miriam, ¿Qué Perdóname pasa? Un momento, ya que estás hablando de Cuba, hay que recordar que el viaje este tiene lugar, como dice esta información, un mes después de que el viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, no descartase en una entrevista a un canal de televisión ruso el interés de Moscú por desplegar infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Y esta contestación de Ryabkov ha provocado, y señala la nota, una fuerte reacción en Estados Unidos en medio de la escalada de tensiones y la OTAN de un lado y Rusia del otro por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Poco después de las declaraciones, precisamente, Díaz-Canel, también Putin, mantuvieron una conversación telefónica. Es decir, que esto parece que tiene un seguimiento, te escucho.
Sí, hay una cuestión fundamental, y es que ese viceministro, que es muy raro que un viceministro haga una declaración de ese tipo, ¿no? Y realmente no es un nivel tan alto, pero sí, con el carácter de la declaración de que ellos podían incrementar su presencia militar, pues sencillamente sí se vio como que era una amenaza en momentos en que se estaba haciendo unas negociaciones y de tensión grande en Ucrania. Es como un elemento de presión hacia Estados Unidos fundamentalmente. Entonces, esa es la importancia que tiene, y lógicamente al venir este señor, que es un viceprimer ministro, a hacer este periplo, pues llama a pensar que tenga que ver con esa situación de amenaza de y que, bueno, puede ser cierta en definitiva, de incrementar la parte militar. Y eso sí sería muy, muy importante, porque sacaría un poco de allá de su frontera y del marco de Europa, de Ucrania, la confrontación, y quisiera que, como un desvío hacia acá, hacia América Latina, para que Estados Unidos, pues, un elemento de presión que están tratando de utilizar, posiblemente, porque eso no está confirmado,
claro,
hacia Estados Unidos. Pero de todas maneras hay una cuestión: el viceprimer ministro viene a Cuba. Hay que tener en cuenta tanto esto de la parte militar, como también que puede ser que Cuba, con la situación económica cada vez peor, pues Rusia venga a ver hasta dónde puede garantizar los compromisos y lo que le ha dado aquí al gobierno cubano, y hasta dónde sencillamente tiene que cortar. O también acordémonos que en estos momentos Cuba está viviendo de las donaciones, y que Rusia le está haciendo donaciones muy importantes, pero las donaciones son pequeños parches, y con eso no se puede vivir, y nuestra economía no da señales de que vaya a despertar a largo plazo.
Porque la ayuda de Rusia ahora no es ya la ayuda aquella que veíamos en años anteriores. Por cierto, antes de terminar, un señalamiento: el primer viceprimer ministro Borisov estuvo en Venezuela, habló con Nicolás Maduro, y Maduro afirmó que su país, Venezuela, se encuentra en el camino de una poderosa cooperación militar con Rusia. Con esto ponemos punto final a la tertulia. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Buen fin de semana para usted allá en La Habana. Gracias a ustedes también. Hasta aquí la tertulia.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Cuántas libras pesa usted?
Bueno, yo estoy pesando ahora una 117.
Entonces usted es un gallo.
¿Seguro que yo soy un gallo?
Claro que sí.
Y entonces, ¿por qué Rudecindo dice que yo soy un gallina?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
¿Qué tal? José Luis Ramos de regreso por acá. Bueno, hace un año nació la canción Patria y Vida, convertida en un himno de lucha por la libertad de Cuba. Autonomía de una canción es, pues, precisamente lo que ponemos a continuación acá en el programa. Las ramificaciones políticas sociológicas de la canción ganadora del premio Grammy Latino, contada por sus creadores en este programa especial de Radio Televisión Martí.
Porque con tu voz se va mi espera.
¿Qué representa el rap o hip hop para la juventud cubana? Lo que siempre ha representado la rebeldía, el llamado de conciencia para la juventud, un mensaje, siempre con un mensaje.
Era no la mal con nada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteado. A punta de pistola y de palabras que hoy son nada, no más mentiras. Mi pueblo pide libertad.
Yo siempre pensé que la canción iba a tomar un nivel, pero no, nunca pensé que fuera a tomar esta magnitud, ni que la frase Patria y Vida fuera a reemplazar una talla tan obsoleta o tan vieja que nosotros escuchamos desde niños en las escuelas como patria o muerte, y que la gente, no, el cubano lo tomara como una frase de libertad, de desahogo, y que ese día tan grande todos repitieran eso, de verdad que me hizo sentir, o me hace sentir, muy orgulloso.
Tu 5-9 o doble o se acabó. 60 años trancado dominó, se acabó. Tu 5-9 o doble do, se acabó. 60 años trancado dominó.
Mamá, yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? Que los encuentro muy galantes y los quiero conocer, con su trova fascinante que me la quiero aprender. Y sobre todo, entender. Entender cuándo su estribillo se convirtió en súplica popular. Y cuándo su canción se transformó en lo que algunos llaman himno. Pocas estrofas y un coro contagioso, un grupo de músicos populares cubanos quienes, en algún momento fueron acusados en el exilio por su complicidad con el régimen de La Habana, capturaron todas las frustraciones, los berrinches y las exigencias que llevaban acumulándose en la población cubana por décadas.
La música no se subestima, los artistas tampoco se subestiman. El pueblo decide. Y es lo que está pasando con Patria y Vida. Subestimaron al pueblo. La dictadura cubana subestimó al pueblo.
Promesas abundaron después del derrumbe económico que fue el periodo especial. Promesas que dieron paso a medidas. El quita y pon de cuentapropistas, la dolarización y la salvación del petrodólar bolivariano. La sociedad cubana experimentaba cambios, pero su sistema político seguía dependiendo del líder máximo. Otra generación más de cubanos creció con las penurias de la necesidad y ansias por algo más, como ilustraron las balsas en el estrecho de la Florida. En medio de la frustración amontonada y de la aparente aceptación, nuevas ideas despertaron entre los más jóvenes y menos atolondrados. Una manera nueva de cantar y de vestirse. Hip hop o la música urbana comenzaba a tomar fuerza en Cuba.
En nuestra época existían grupos de rock clandestinos, pero no existía la manera de hacer llegar su mensaje a grandes masas de la población. Ahora Michael Osobo graba una canción y se transmite por teléfono a miles de personas, cientos de miles de personas en todo el país. Pero sobre todo también esta cultura del hip hop, que es mucho más contestataria incluso de lo que era el rock and roll en nuestros tiempos. Esta generación, que es la generación de la posmodernidad, es la generación de lo posible. Se puede. ¿Por qué? Porque esta es la generación de que se conecta a internet, de la comunicación instantánea, de que unos a otros, la transferencia de datos en tiempo real. Hay toda una cultura de lo posible que es la que ha derrotado el sistema. El gran conflicto aquí del sistema es con la posmodernidad.
Aparentemente ya los unicornios ideológicos no satisfacían el hambre y tampoco el deseo por el bling.
De más está decir que esta dictadura por 62 años ha defendido el lema de patria y muerte. Entonces yo creo que patria y vida era algo que estaba contrastando lo que había pasado durante todos estos 62 años. Tuvimos la oportunidad de escuchar la canción varias veces de madrugada. Yo cada vez que escuchaba la canción como que me erizaba, sabía que el impacto iba a ser fuerte. Desde la hora en punto que hicimos el lanzamiento espontáneo de la canción, la gente empezaron a llamarnos, empezaron a escribirnos, empezaron a decir, wow, qué canción. Hasta que se introdujo en Cuba clandestinamente y empezó a moverse la canción dentro de Cuba, donde se empezó a convertir en unas frases cotidianas para la gente. La gente empezaron a manifestarse, empezaron a coger esta canción como himno. Entonces, como que cambió un poco el concepto de lo que nosotros queríamos, porque no esperábamos realmente, esperábamos un impacto, pero no esperábamos que se convirtiera en el himno de esta nueva etapa de la liberación de Cuba en el proceso que estamos.
Patria y vida retó al lema más representativo de la revolución. Los chusmas viraron de cabeza la consigna que más simbolizó al verde olivo, al socialismo y a su figura máxima, la muerte.
Esa proclama es patria o muerte.
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 Patria o muerte, venceremos.
Fin.
Mientras que la crisis pandémica seguía cobrando vidas y la situación económica cada día recordaba más las penurias del periodo especial, surgía un tema musical que captó el sentir de muchos.
Artista que refleja lo mismo que vive o lo que hace, y el impacto que puede causar su música es lo mismo que él hace, sus acciones. Es la valentía, es estar en contra de algo que no funciona, que mucha gente estamos peleando por lo mismo, y él lo hace a mediado de su música. Y cualquiera que escuche una canción de Michael Osorbo está oyendo una triste realidad de un cubano de a pie.
Teníamos una frase que se decía una sola vez, que es la frase de patria y vida.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Y sencillamente, que yo no sé verdaderamente si se le ocurrió a Yotuel o a Alexander o a Randy, no sé, a cualquiera que se le haya ocurrido, creo que es genial. Yo, a partir de ese momento, vi como a pesar de no repetirse más en la canción, patria y vida tenía una fuerza enorme.
Rompió el silencio.
Ya se acabó
la risa y el llanto ya está corriendo.
La canción tuvo un impacto al principio, después más o menos se detuvo un poco, y a partir del 11 de julio la canción volvió a dar otra subida. La canción, la más grande, la más importante.
Para morirnos izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día.
La familia cubana ha hecho de la canción la canción del cambio, la canción del momento.
En el verano del 2021, la temperatura política en Cuba subió a niveles nunca antes vistos.
Ya después de que la canción se hizo tan viral, ¿no? De que tuvo como éxito, que las personas la empezaron a escuchar, la empezaron a sacar a la calle, empezaron ya a perseguir personas justamente por oírla, por poner el letrero frente a sus casas, donde quiera que fueran. Después que todo eso pasó, creo que fue que la canción se fortaleció como himno, es decir, como himno también de resistencia, como una especie de estandarte de lo que los cubanos queremos, pero sobre todo de lo que los cubanos no queremos más. Y por eso yo creo que fue tan importante en el 11 de julio. Es decir, el 11 de julio para mí es como el grito tantos años postergado del basta ese, ¿no? Del ya no me engañen más, de no me mientan, necesito una vida, necesito tener la capacidad como persona y como sociedad de gestionarme una vida. Entonces, el hecho de poder resumir todo eso en Patria y Vida te da la medida de cómo funcionó la canción y la frase para canalizar todos esos anhelos y todas esas frustraciones por años, ¿no?
Sabemos que Cuba, por ejemplo, estuvo mucho tiempo prohibida la música que podías escuchar. Se prohibieron a los Beatles y a la música en inglés porque era divisionismo ideológico. Una generación que sale, que tiene el internet a la mano, que puede descargarse a su artista favorito o que se lo pueden pasar de memoria en memoria o que lo puede tener a través del paquete que todavía está activo en Cuba y que ha sido tan importante para la difusión interna. Entonces todos esos artistas que se hicieron populares a través del paquete porque no tienen difusión nacional, porque no se escuchan en la televisión ni en la radio, estos que los jóvenes de verdad sienten como de ellos porque no se los está imponiendo nadie y porque honestamente en Cuba nadie ve televisión y quien ve televisión es porque lo obligan. Yo recuerdo cuando era estudiante que me obligaban, había que ver la mesa redonda del noticiero obligatoriamente, y entonces eso de alguna manera yo no me daba cuenta ahí, pero de alguna manera me di cuenta que era esa suerte de adoctrinamiento paulatino y progresivo y lento que es el más potente porque es repetido, repetido, repetido. Entonces esos jóvenes que crecieron así, tan abiertos de mente, escuchando a Tupac y a Silvio Rodríguez, escuchando a 50 Cent y a los Aldeanos, dijeron, bueno, pero a ver, lo que más se parece a mí es esto, y este me está contando esto, a este yo le creo, y al señor del bigote grande del noticiero no le creo.
Hasta la victoria, siempre, comandante.
Estaba yo de vacaciones con mis hijos, mi madre, mi esposa, estábamos en México, me acuerdo, y me despiertan los teléfonos, empiezan a sonar, y yo digo, coño, tengo, no sé, tantas llamadas, tantos mensajes, y empiezo a ver imágenes, y me dicen, no, que San Antonio está en la calle, gritando Patria y Vida y pidiendo libertad por Cuba. Pero sí, pero magnitud, no te hablo, y así empecé. No, y después que si la Capitolio, y después que si el Malecón, y después así empecé a ver que cada cubano se empezó a sumar y a sumar y a sumar. Mi hermano, ¿qué crees que te diga? Para mí fue algo muy doloroso, primero que todo, y me sentí tan orgulloso a la misma vez. Eran dos sentimientos que no sabía qué hacer, ¿no? Me puse en los pies de Cuba. No me puse en los pies de que si estaban cantando mi canción, que si coreaban Patria y Vida. Me puse en los pies de ese cubano que está ahí, que no tiene dinero, que tiene mucha necesidad.
Y eso fue un shot de adrenalina, una locura. Yo vi eso y casi me vuelvo loco. Decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando en Cuba? Yo no estaba preparado para esto. Fue una cantidad de cosas. No estábamos mi esposa y yo viéndolo. Y empezamos a transmitir en vivo. Como ella tiene un montón de seguidores, yo tengo algunos seguidores también, para que la gente se fuera enterando al momento, rápido. Y yo empecé a decirle a la gente que nos fuéramos a Versailles. Vamos todo el mundo para Versailles. Y luego llamo a Yotuel. Y le digo, tenemos que irnos para Versailles, y empezamos a hacer una transmisión en vivo también, y se suman miles de personas al momento en vivo.
Gracias por lo que tú has hecho con nosotros. Bueno,
yo solamente quise hacer algo por mi país, poner a Dios en el camino. Creo que nos quitaron a Dios muy temprano, y al poner Patria y Vida, quien da la vida es Dios, quien nos bendice es Dios. Y a decir Patria y Vida es decirle a Dios, bendice a Cuba, a nuestra isla. Y yo creo que él está orando para que esto, el milagro suceda, para que el cubano pueda sentirse libre, para que el cubano venza el mal y esto es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo una mezcla de patriotismo, de amor, de misericordia y de que es el momento ya de que Cuba y el cubano pueda soñar dentro de la isla y que la maldad se vaya.
El video de Patria y Vida causó una explosión cibernética. De repente se regó por las redes. El internet es el punto de encuentro de los cubanos fuera y dentro de la isla. Todo el pueblo está conectado, mientras que el gobierno cubano intenta revertir los hechos a través de prohibiciones.
El poder de una canción, mi hermano, es tan increíble que tenemos el vivo ejemplo de Patria y Vida, como ha devuelto al cubano la dignidad, hermano. Le ha hecho llegar esa energía, le ha devuelto el alma de Mambí, que no se veía hace mucho tiempo, y de salir a pedir tu derecho y tu dignidad, hermano. Ese es el poder de una canción, y te das cuenta que tiene un gran poder, hermano.
Decretos, leyes, encarcelamientos y más decretos para mantener el status quo.
Bueno, el artivismo es un neologismo que une la palabra arte con activismo. Y bueno, un poco de lo que se trata es de hacer una práctica cívica, ser un ciudadano activamente involucrado en las decisiones que se toman en la sociedad y en el país, pero hacerlo de una manera quizás un poco más novedosa o con recursos que a lo mejor no son utilizados tantos dentro del activismo convencional, ¿no? Pero también el activismo trata de, digamos, romper un poco las cosas establecidas y tratar de crear con esa ruptura espacios para que se vuelvan a resignificar algunas de las cosas que ya se piensan, digamos, o estrategias que ya se han usado muchas veces.
Cuando se escribe la historia de momentos políticos importantes, usualmente los referentes son las balas, los muertos, la estrategia, los pronunciamientos de líderes importantes y las concentraciones masivas que produjeron. Lo que raramente se menciona son las sutilezas que motivaron e inspiraron. Sutilezas que a veces se transmiten en la letra de una canción.
Me encanta que sean esa gente la que estén siendo la cara de la Cuba, porque esa es la Cuba real. Esa es la Cuba que yo represento, la de Solar, la de Barrio, la negra, la sufrida.
Yo empiezo a cantar la canción siempre, pero a mitad me rompo y no estoy en Cuba. Creo que el día que esa canción se pueda cantar en Cuba es porque ya Cuba es libre. Y las esperanzas no las voy a perder nunca. Creo que se está acercando cada día más el momento de poder cantar esa canción en Cuba. Que no lo voy a cantar yo. La va a cantar Cuba.
Okay. Y el Latin Grammy es para...
¡Qué adrenalina!
¡Patria y Vida!
¡Eso! ¡Y luego va eso!
relación que hay con el pueblo que nos tiene matándonos de hambre.
Noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.